tal? Buenas noches, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional que todas las noches, de lunes a viernes, sacamos en el aire de Radio Cooperativa y de Sputnik. Este programa de política internacional intenta, bueno, recorrer las principales noticias que se dan en cada día. En este caso vamos también seguramente a comentarlas del fin de semana y ver, analizarlas, ver el contexto, pensar en las causas, también en las posibles consecuencias y sobre todo, como ustedes saben, tenemos una mirada alternativa y también una mirada que muchas veces no coincide con los grandes medios de comunicación, porque nuestro lema es contar los que otros callan. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. Muy bien, tratando de comenzar una semana con muchas noticias, con muchos acontecimientos que van a ser de gran importancia para América Latina y también en algunos casos para el mundo, aniversarios, situaciones que se van dando en este mundo tan caótico que tenemos día a día. Así que dispuesto a arrancar un programa y una semana nueva en Voces del Mundo.
Bueno, vamos entonces. Bueno, vamos a ir dando los teléfonos para aquellos que quieran conectarse con nosotros. Para hacerlo telefónicamente, los que están en Buenos Aires pueden llamar al 52-75-0770. Y para quienes nos quieran escribir por las redes, pueden hacerlo al Facebook, que es Voces del Mundo, o por Twitter, @r-cooperativa o @vocesmundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Néstor, una de las noticias principales del día tiene que ver con lo que está sucediendo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, cuya sede se encuentra en Washington, porque hoy se llevó a cabo la reunión de la Comisión Parlamentaria de la OEA, justamente convocada a partir de una iniciativa de su secretario general, Luis Almagro, para revisar lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Sabés que para que este consejo, que es, o sea, se trata de una reunión evidentemente de emergencia o especial, excepcional, para que este consejo se reúna hace falta el aporte, la ayuda o el visto bueno de 18 países de los 34 que componen la Organización de Estados Americanos? Y efectivamente esos 18 países se han conseguido los votos de esos 18 países y se va a estar hablando hoy, día 27 de marzo, y mañana 28 se va a estar hablando de este tema. Entonces, vamos a ir escuchando, porque esto por supuesto generó una reacción muy fuerte por parte de Venezuela, muy interesante, te digo, incluso. Después vamos a charlar, primero vamos a escuchar lo que dijo la canciller Delcy Rodríguez y después vamos a analizar un poquito, porque ella lo que trae es incluso un porcentaje de las veces que el secretario general se dedicó a investigar, digamos, o a hablar sobre Venezuela, un porcentaje muy alto en relación al resto de los otros 33 países que componen la Organización de Estados Americanos, ¿no? Es muy llamativo. Vamos a escuchar primero lo que dice Delcy.
Las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General establecen que quien ocupe ese cargo debe desempeñarlo con integridad, independencia e imparcialidad. Esas son exactamente las características que el señor Almagro no posee. Carece de independencia cuando se somete voluntariamente al servicio del país más poderoso de esta organización y actúa como su agente burocrático, su operador propagandístico, su asistente político y su extorsionador local. Carece de integridad cuando salta las normas de la organización, viola el derecho internacional, usa a propósito información falsa, contradice abiertamente las decisiones de los Estados miembros y amenaza a quienes no lo siguen en su agenda de destrucción contra Venezuela. Carece también de imparcialidad, cuando sin escrúpulos organiza una campaña con recursos de esta organización como no se ha visto en muchos años, para desestabilizar a Venezuela, al tiempo que se hace el ciego ante las enormes violaciones cometidas por el país que le paga su sueldo.
Bueno, la imparcialidad, por ejemplo, es uno de los temas que ella aborda y dice específicamente que, por ejemplo, en el último tiempo, desde mayo del año pasado, que fue la primera convocatoria que hace para investigar el tema de Venezuela con la intención de aplicarle la Carta Democrática hasta la actualidad, hubo un 21% de mensajes que mandó Luis Almagro por Twitter referidos a Venezuela. Y si se toma el último tiempo, esta cifra sale al 70%, salta. Con lo cual realmente es algo bastante impactante.
Sí, más teniendo en cuenta que han sucedido en nuestra región otros episodios, ¿no?, que podrían haber ameritado alguna reflexión, algún comunicado, algo de Luis Almagro. Por ejemplo, las denuncias de asesinatos de dirigentes sociales en Colombia en el medio de lo que se entiende como un proceso de paz. De ahí hasta donde yo recuerdo, ni la OEA ni Almagro en persona dijo nada. Y también es una situación muy, muy difícil. En este caso, afecta al gobierno de Santos en Colombia. Y así uno podría recorrer Brasil, Argentina, Chile, en fin, otros países que tienen situaciones, no digo de vulneración de la democracia,
Honduras.
Sino de Honduras, bueno, ni que hablar, ahí sí hay denuncias concretas de la maniobra que está haciendo el presidente para ser reelecto, etcétera. Hay como una fijación, digo, de Almagro sobre la situación de Maduro en Venezuela.
Exactamente, y bueno, lo que sucedió, recordemos, en mayo del año pasado, del 2016, él intentó el tema de la Carta Democrática, el único país finalmente que lo acompañó fue Paraguay. Argentina en ese momento, la canciller Susana Malcorra estaba intentando su candidatura para las Naciones Unidas, así que Argentina no apoyó, ahora sí apoya y sigue. Ahora hay más países, pero tendría que conseguir el voto de 24 países de los 34 para que efectivamente se aplicara la Carta Democrática, algo que es bastante difícil que suceda. El tema es que ¿por qué la Carta Democrática? Sería la pregunta. ¿Acaso no es una democracia Venezuela? ¿Acaso el presidente Nicolás Maduro no fue elegido en forma democrática? ¿Acaso no está establecido en la Constitución venezolana cuándo deben ser las elecciones? Una de las cosas que pide Almagro son elecciones adelantadas. ¿Por qué habría que adelantar las elecciones si eso está marcado en la Constitución? Otra cosa que pide es la liberación de los presos políticos, como el caso de Leopoldo López. Yo recordaba lo que dijo Atilio Borón, Néstor, en este mismo programa, en Voces del Mundo, diciendo, lo que dijo Atilio Borón fue que si lo que hizo Leopoldo López en Caracas lo hubiera hecho en Washington, por ejemplo, o en cualquier ciudad de Estados Unidos, no tendría 13 años de prisión, sino que muy probablemente tendría prisión perpetua. Entonces, uno se pregunta cuál es la intencionalidad. También Delcy Rodríguez se pregunta cuál es la intencionalidad cuando ve esta, obcecación con Venezuela. Yo recordaba este fin de semana, justamente en un artículo que escribí para Tiempo Argentino, un artículo que se publicó que lo publicó el gobierno de Venezuela, se llama Venezuela Freedom 2, o sea, Venezuela Libertad 2, está firmado por el jefe del Pentágono, mejor dicho, por el jefe del Comando Sur del Pentágono, Kurt Tidd. Y en ese paper figuran 12 claves para, de alguna manera, controlar Venezuela. Y hay un punto, el punto octavo, que es muy fuerte y muy llamativo porque dice, tenemos que intentar aplicar la Carta Democrática según el acuerdo que tenemos con Luis Almagro Lemes. Lo cual realmente es altamente complicado. Y una de las cosas que denuncia la canciller venezolana es eso, que lo que se está intentando es darle a Venezuela la categoría de Estado fallido para que se justifique una intervención, no de Estados Unidos, no del Pentágono, pero sí, por ejemplo, una intervención por parte mismo de la OEA o por Naciones Unidas.
Nos quedamos en la región porque este fin de semana hubo una marcha realmente multitudinaria en Santiago de Chile y en otras ciudades del país trasandino. Se habla de cerca de 2 millones de personas movilizadas, el grueso en la capital, en Santiago, pero en muchas otras ciudades de Chile también, para repudiar el accionar de las AFP, es decir, los fondos de jubilaciones, los fondos de pensiones privadas, que recordemos se heredó desde la dictadura de Augusto Pinochet y ha significado un negocio fabuloso para un puñado de bancos que tienen esas AFP. La movilización en Santiago reunió a cientos de miles de personas, también en Valparaíso, como digo, y en otras ciudades, y esta movilización que se llama No Más AFP, que, insisto, viene de la dictadura y por décadas no tenía tanta resistencia, pero ahora por suerte el pueblo chileno se empezó. Sí,
pasado,
ya desde
¿no?
el año pasado sí, pero digo, todo el periodo de los 80 y los 90 jamás. Este sector de los bancos han acumulado un stock que hace un año atrás ya reunía 160 mil millones de dólares, que es una barbaridad para un país como Chile. Tiene a 10 millones de afiliados, cuya mayoría, los que ya empezaron a cobrar estas pensiones, ganan apenas $400 por mes. Es un negocio, insisto, extraordinario para la banca privada. Y, por fin, una cantidad de organizaciones sociales han empezado a movilizarse en contra de esta situación. Quien lidera o quien coordina esta situación, que el año pasado lo entrevistamos en Voces del Mundo, se llama Messina, él pidió específicamente desafiliarse de tres del oligopolio que maneja estas AFP, que son Habitat, Provida y Cuprum, que son las que más están mencionadas como con comisiones usurarias y con abusos de todo tipo hacia los afiliados. Llamó a desafiliarse, como digo, de estas AFP, y la verdad que la situación se ha puesto muy muy difícil en buena hora para el negocio bancario de Chile. Y han habido muchas personas, inclusive posibles candidatos a presidente en las próximas elecciones de fin de año en Chile, de gente que está renovando un poco la izquierda chilena, por ejemplo Beatriz Sánchez o el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que han participado de estas marchas. Así que en buena hora han manifestado en Santiago, Valdivia, Valparaíso, Concepción y otras ciudades un repudio al, yo diría, el núcleo central de lo que es el poder financiero de Chile, representado por los fondos de pensión AFP.
Bueno, y hubo, como comentábamos el viernes, elecciones en Bulgaria. Son elecciones parlamentarias porque se trata de un régimen parlamentario para elegir primer ministro. Y bueno, el tema es, ganó ese partido llamado Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria, un nombre un poco largo, sus siglas es HERP, es del ex primer ministro Boyko Borisov, y era justamente ese partido que trajo el neoliberalismo, hizo la modificación vinculada con las privatizaciones, etcétera, pero el hecho es que ha sacado un 32%, menos de un 33%, con lo cual es imposible formar gobierno, va a tener que ser alianzas, y ya dijo el segundo partido, el Partido Socialista de Bulgaria, que sacó más o menos alrededor de 27-28%, que no va a darle los votos para la coalición. Vemos un país dividido, ¿no? Un país donde no, digamos, no va a haber mucha estabilidad justamente por esta razón, porque no hay ningún partido que domine.
Así es, el viernes entrevistamos a Ignacio Utin, un periodista argentino que recorre la zona de Europa Oriental, nos daba un panorama muy muy completo de lo que pasaba en Bulgaria, y bueno, en efecto ganó, pero sin mayoría absoluta, el partido de la derecha, el partido conservador, económicamente neoliberal, que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para formar gobierno, la tiene muy muy difícil. Nos recordaba Utin que Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea, un país que tiene muchísimos problemas sociales y económicos, y esto no augura ninguna mejora, al contrario, se abre, me parece, un periodo de disputa política con el Partido Socialista, que es el viejo Partido Comunista, ¿no? El partido que gobernó durante la etapa soviética o del bloque soviético, y vamos a seguir con este tema porque es un país interesante de Europa Oriental, como digo, el más pobre de la Unión Europea.
Sí, uno de los partidos que sacó un 10%, o sea, una cifra bastante interesante, fue Movimiento de Derechos y Libertades, del que también nos habló bastante Ignacio Utin, que es la minoría turca que vota específicamente temas vinculados con ellos y con Turquía, y sacó un 10%, lo cual es lo convierte en un actor
especie
bastante...
especie de árbitro, ¿no?
Claro, exactamente. Y otro de los temas que hablaba Utin, Néstor, vos señalabas lo de la pobreza, el tema del éxodo de los jóvenes, ¿no? La gente de entre 25 y 29 años se van, buscan irse de Bulgaria, y una de las entradas principales que tiene este país tiene que ver con el envío de remesas, que son entre 700 y 800 millones de euros anuales.
La voz invitada.
Bueno, Telma, vamos a tocar un tema que en Voces del Mundo este año ya lo habíamos empezado a transitar y que seguramente va a merecer otros programas también, porque en este 2017 se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, de la primera revolución obrera mundial. Recuerdo que hablamos aquí con el historiador Atilio Bleta, aprovechando que en febrero del 17 fue un poco el inicio del periodo revolucionario, cuando cae el zar, y después, bueno, finalmente en octubre es la formación de un gobierno de soviets, ¿no? Un gobierno soviético. Y ahí Atilio Bleta nos contó todo ese proceso de caída del zar, de la transición de Kerensky, del gobierno de Lenin, etcétera. Hoy, para continuar de alguna manera con este aniversario, la importancia histórica que tuvo ese episodio, y sobre todo la lectura que se puede hacer desde hoy, desde el siglo XXI, qué legado, qué cosas siguen importando desde la Revolución Rusa en la historia actual de la humanidad. Estamos, nos visita y agradecemos desde ya que se haya acercado a Radio Cooperativa, Mario Toer. ¿Qué tal, Mario? Te saludo primero y ya te presento a los oyentes.
Buenas noches a todos.
Gracias por haber venido. Mario Toer es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la materia política latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y actualmente dirige el proyecto de investigación La disputa hegemónica en el escenario latinoamericano, potencialidades del conflicto político en un contexto de final abierto. Este proyecto está radicado en el Instituto de Estudios América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, 100 años de la Revolución Soviética, Mario, hacenos una pequeñísima síntesis de por qué fue tan importante para la historia de la humanidad y después te vamos llevando un poco al terreno latinoamericano y el legado que ese episodio tuvo y tiene en nuestro territorio.
Sí, por supuesto. No, evidentemente fue un acontecimiento quizá entre el más importante o entre los más importantes del siglo pasado, por la gravitación, por la forma en cómo influyó. Es decir, pensemos, por ejemplo, que la corriente de pensamiento que inaugura prácticamente se constituye como tal, como corriente, como referencia, en casi todos los países del planeta. Uh-huh. Es decir, nunca había ocurrido nada por el estilo, de una diversidad notable, como
cuando,
Asia, América
Latina. Cuando decís corriente de pensamiento, decís marxismo-leninismo.
Decía el marxismo-leninismo que tomaba a la Revolución Rusa como referencia de un camino que eventualmente podía, de alguna manera, reproducirse en otro contexto.
Bueno, pocos años, en la principio de los años 20, ya se forma el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista en Estados Unidos, los partidos comunistas en América Latina.
Es decir, realmente, digamos, en pocos años se constituyen estos partidos, se constituye la Internacional Comunista, digamos, es decir, en función de ciertos objetivos de época, ¿no? Porque acá viene el otro tema. Estos 100 años nos permiten, sin maniqueísmo, sin quizá el apuro que supone la lucha por diferencias en función de una cierta línea de acción, digamos, más o menos inmediata, los 100 años nos permiten hacer una evaluación más en profundidad, que nos quede como un verdadero legado. Yo siempre suelo decir que las revoluciones, no solo la rusa, que se sucedieron y también antes, como la francesa y demás, funcionan como cometas. Entonces, su brillo, digamos, convoca a todos los que tienen una voluntad de cambio profundo, y efectivamente ese es un papel notable, digamos, importante y significativo, pero que tiene una contracara. Muchas veces la luz es tan fuerte que dificulta que se hagan análisis particulares de las situaciones concretas desde donde se refiere, se encuentra y se visualiza el acontecimiento, ¿no? Entonces, tenemos versiones del acontecimiento que inclusive fueron por necesidad de supervivencia, digamos, respaldadas desde el propio centro del poder soviético, llamémoslo así, las versiones que la han denostado, y después algunas variantes, digamos, es decir, más o menos acertadas o desacertadas, que todo lo cual no se ha saldado. Entonces hay un debate sobre el acontecimiento, claro. Hay un debate sobre la trayectoria posterior, sobre algunos de los personajes que gravitaron allí, y la herencia y su gravitación en el mundo.
Claro, porque
incluyendo nuestro mundo, ¿no? América Latina.
En realidad es muy breve el tiempo de el momento en que fracasó, entre comillas lo digo, fracasó, que pongamos como fecha 1991 con la caída de la Unión Soviética, en un momento donde se da una especie de terreno, digamos, o de desorientación respecto de qué podía pasar con esa corriente. En realidad, históricamente es muy poco tiempo el que empezó, y estamos viviendo, me da la impresión, Mario, todavía en medio de esa transformación. O sea que se puede analizar, como vos decís, el acontecimiento, la trayectoria y ahora esta nueva etapa también, que es parte del legado y parte de lo que está, digamos, dice, como ese sustrato que fue dejando.
Sí, por
¿no?
cierto, digamos, es decir, es absolutamente evidente que hay referencia, es decir, cuando se habla de socialismo en general, no siempre, digamos, es decir, se suele tomar aquello. Pero todavía el balance de lo que implicó, ¿por qué ese fracaso? ¿No? Es decir, a mí muchas veces me gusta remarcar ciertos ejes de debate, ¿no? que se suelen olvidar. Primero de ellos es que en realidad la Revolución Rusa fue después. La Revolución de Octubre no era una Revolución Rusa. Pretendía ser el primer capítulo de la Revolución Europea. Lenin lo tenía clarísimo y polemiza con Kautsky, cuando dice, ¿cómo vas a hacer una revolución socialista en un país que es un mar campesino? Le dice, no, nosotros llegamos a un acuerdo en la Internacional en Basilea de que había una situación revolucionaria en Europa. Yo me estoy haciendo cargo de la revolución posible que tenía ese agregado de la Alianza con los Campesinos, etcétera, etcétera, digamos, porque estamos percibiendo. Y el cuadro de época era lo más terrible que uno podía imaginar, plena guerra, Primera Guerra Mundial, que con todas sus atrocidades. Y me estoy poniendo a la cabeza de eso. Ustedes tienen que hacer lo mismo en las particularidades de su realidad, digamos. Entonces apostaste a la revolución alemana. Yo no apuesto a la revolución en Alemania. Apuesto a que todos cumplamos con nuestra responsabilidad. Nosotros la hacemos, ¿no? Es notable esa polémica y los elementos que se refuerzan. Porque Lenin en ningún momento abandona la lógica marxista de que el socialismo solo era posible en los países más avanzados del planeta. De allí que lógicamente esperaba que había razones para poder hacerlo, que esa revolución, empezando por Alemania, se extendiera en Europa. No ocurre. Y él, bueno, trata de repensar en los pocos años que le restan, porque todos sabemos que lamentablemente fallece al poco tiempo, qué es lo que se podía hacer con esa Unión Soviética que no había sido pensada como Revolución Rusa y se transforma en Revolución Rusa. Con mucha mística del resto del mundo para verla como patria del socialismo y todo lo demás, pero si uno se aproxima desde hoy, dice, bueno, pero exigirle patria al socialismo a un país con todos los rasgos del atraso, con todas las dificultades de toda índole económicas, culturales, etc.
Claro, recordemos
no,
que...
¿Pero por qué? Si, con Marx no tiene que ver.
Claro, Rusia en ese momento era, como decís, un país campesino, en todo caso se esperaba más la revolución en Alemania, donde había un movimiento revolucionario muy fuerte, como vos decís, así fracasó, es. Fue aplastado, fueron asesinados sus líderes, etcétera, ¿no? Ahora, el comunismo se plantea en ese momento como alternativa al capitalismo, que además estaba en un momento salvaje, y además en un contexto mundial, como señalás, que es la Primera Guerra Mundial. Vamos a ir ahora a una interrupción, pero te quiero dejar planteada la pregunta para el bloque siguiente. Sí. Hoy estamos en una situación similar. El capitalismo se ha demostrado un o ha ratificado su condición de rapaz, de saqueo, etcétera, y no aparece un modelo mundial alternativo. En todo caso, ver si el legado de la Revolución Rusa nos serviría para pensar qué alternativas hay hoy en América Latina y en general para dar respuesta al comunismo, si te parece. Y bien, estamos hablando con Mario Toer, y ya volvemos con nuestro invitado del día.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Mario, estábamos hablando de los 100 años de la Revolución Rusa y comentabas este asunto de la dimensión global que tuvo ese acontecimiento, o que pretendió ser global, en forma inédita, lo que pasaba en la humanidad en ese momento, es decir, un proceso revolucionario que no estaba afincado solamente en Rusia, por lo menos en la cabeza de Lenin. Y hablábamos del momento actual, que también requiere respuestas globales a la crisis profunda en la que ha sumido la humanidad el neoliberalismo, que es la fase actual del capitalismo. ¿Cómo ves esa cuestión de la globalización de este tema, bueno, de ideales comunistas?
Me parece que... están las cosas que son conocidas y evidentes, es decir, esa revolución inspiró revoluciones como la de China, como la de Vietnam, como la de Cuba, entre procesos revolucionarios en prácticamente todos los continentes, ¿no? Es decir, siempre ese influjo estuvo. Es la mejor de las oportunidades, como decía al principio, para ver esa herencia, digamos, es decir, qué es lo que ha quedado con más vigor en pie, analizar, por supuesto, que la URSS no se puede sostener. Mi modo de ver es que termina acorralado por sus propios límites. No es una revolución traicionada, y discrepo con muchos que lo ven en esos términos, porque creo que por más buena voluntad que hubiera habido, con menos errores, las circunstancias de fondo de ser un país periférico siempre iban a gravitar para que su destino fuera muy difícil sostenerse si el proceso revolucionario no iba hacia los países del llamado primer mundo. Hubo un periodo histórico en que se llegó a pensar de que podía haber un cerco al primer mundo. Che Guevara lo planteó con el 1, 2, 3, muchos Vietnam. Porque fue un momento de acumulación de fuerzas en la periferia que se llegó a pensar, y si hay un rodeo hacia el centro y este llega a implosionar, bueno, fue un intento que evidentemente nos encontramos que sus límites y no prosperó. Es decir, el capitalismo mostró que era lo suficientemente fuerte como para emerger, hacer generar el debacle del proceso que se había iniciado en la URSS y amenazar a otros procesos revolucionarios. Y mantenerse como el modo hegemónico de producción, no solo en mercancías, sino también en el plano cultural, político, etc. Bien, como decías, esa capacidad de sobrevivencia no quiere decir de que resuelva el problema de las mayorías. Y está claro que en regiones como la nuestra hemos empezado a buscar caminos que pongan en cuestión lo que decías, el neoliberalismo como forma actual del desarrollo capitalista. Por supuesto, lo que para mí es muy importante es estudiar estos 100 años para ver qué formulación le damos a una fuerza que se tiene que constituir en una región de la periferia, sin ser parte de ese centro que se aspira, digamos, cuando ya haya dado todo de sí, como decía Marx, digamos, es decir, y con los protagonistas principales, los productores directos, manden a sus casas, a los dueños de los medios de producción, porque ya no se necesitan más. Es decir, no somos parte de ese bosquejo, pero sí tenemos suficiente capacidad como para desarrollar reclamos y encontrar alternativas en muchos terrenos. y yo creo que el poder... China ha hecho una experiencia, que yo la sintetizo en muy pocas palabras. Descubrió que se tenía que hacer fuerte en ciertas colinas y tenía que dejar que el capital y su desarrollo tecnológico y su capacidad productiva se encargara de las tareas para ellos relativamente menores de la producción de buena parte de las mercancías. Pero sí, las trincheras de la educación, de la salud, de las finanzas, de la defensa, de la circulación de la información y otras, digamos, es decir, tenían que estar en manos de algo que representara los intereses de del pueblo en su conjunto. Uh-huh. Aprender de eso y ver cómo en América Latina descubrimos cuáles son las colinas y cuáles son aquellos espacios, digamos, que en tanto periferia no podemos pretender que se constituyan, digamos, en un presunto socialismo de las periferias, que en general, digamos, es una construcción que está más cerca del socialismo utópico que de las posibilidades de constituirse realmente en una posibilidad.
Estamos con Mario Toer, él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y profesor titular consulto de la materia política latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA. Actualmente dirige el proyecto de investigación La disputa hegemónica en el escenario latinoamericano, potencialidades del conflicto político en un contexto de final abierto, que está en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Mario, si pensando esto que vos decís, si vos tuvieras que elegir tres elementos o dos o tres elementos que uno dijera, de esto puede, esto es lo que nos puede servir, este es el legado que nos puede servir para pensar, para proyectar de acá adelante en nuestra región. ¿Qué dos o tres elementos elegirías?
Bueno, es algo que muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta cuando se estudia el legado del propio Lenin. Es decir, Lenin siempre fue un político que buscó unir a las mayorías contra lo que era el poder que estaba enfrente. Tenía esa percepción de que era indispensable construir una mayoría, como después Gramsci iba a decir, crear un bloque histórico a la altura de los requerimientos, ¿no? Entonces, es decir, muchas veces se simplifica y se supone que era un mero llegar al frente de trabajadores que se iba a imponer en el mar campesino, como decía Kautsky. No. Él siempre busca esa alianza con esa inmensa mayoría campesina. Busca constituir un bloque desde ahí. Bueno, hay cosas que no salen como estaba previsto desde ya, pero esa lógica que la retoma Gramsci con la construcción del bloque histórico de acuerdo a las circunstancias de las de cada uno de los entornos en los cuales el proceso político se da, es algo que quien mejor lo retoma en América Latina, creo, porque así, vamos a decir, yo creo que da una verdadera cátedra desde la política, es el vicepresidente de Bolivia, no cabe la menor duda.
Álvaro García Linera
es un personaje de una lucidez notable que captó lo esencial de esta tradición para encontrar en las circunstancias y condiciones de uno de los países, digamos, más pobres, en muchos aspectos de los que recursos materiales se puede decir, la fórmula de mantener, una mayoría y a su vez proyectarse en la región para convocar en la misma dirección.
¿Y qué otro mensaje nos deja la Revolución Rusa?
El
de la mayoría es uno, ¿no? ¿Qué otros?
Bueno, precisamente Álvaro García Linera, hablando en un programa que contaba con Iglesias de Podemos en España.
Pablo Iglesias,
un programa de televisión. Dice, bueno, sí, tenemos que aprovechar la herencia de lo que nos brinda después Gramsci como lógica de la importancia de la construcción de lo cultural, pero también lo de Lenin en cuanto a esta lógica de que el poder político siempre va a estar buscando articular recursos que buscan forzar la normalización de la población, ¿no? Entonces, no se trata entonces, por supuesto, digamos, es decir, de caer en el infantilismo de una perspectiva insurreccional que ni siquiera los bolcheviques la tuvieron, porque después viene la leyenda. Ellos entraron a un palacio después que ganaron las elecciones en los soviets, que no los habían inventado ellos. Entonces, no se trata de tener una cuestión ingenua, sino de estudiar cuáles son las fórmulas de normalización a las cuales el poder procura para reproducirse, y encontrar entonces las alternativas que permitan a la mayoría descubrir esos procesos de normalización y poder, digamos, aglutinarse. Y yo creo que en buena medida en la última década hemos dado pasos en esa dirección que va a ser, yo creo que imposible volver atrás. Nosotros estamos acumulando nuestro propio legado, pero ese legado también se nutre de aquel otro. Entonces, tenemos la obligación de ver con nuestro legado de la última década actual cómo inclusive también repensamos, encontramos las claves históricas reales, despejamos un poco lo mítico y aquello del encandilamiento del cometa, digamos, y encontramos, digamos, los rasgos que efectivamente, digamos, son muy, pero muy profundos.
¿Qué sería lo mítico, por ejemplo?
Lo mítico es suponer de que solamente sobre la base de la audacia y de favorecer el armamento del pueblo se consigue asaltar el poder y destruir el viejo Estado. Eso es mítico, porque muchas de esas cosas, es decir, los soviets no lo inventaron los bolcheviques, una creación que se vino de otro lugar. Los bolcheviques transforman mayoría, pero no pretenden en modo alguno que las otras fuerzas se alejen del poder soviético. Y el pueblo estaba armado porque había una guerra, no porque los bolcheviques inventaron una manera de hacerlo, sino porque los campesinos y los obreros estaban en armas porque estaban en guerra.
Estaban en plena Primera Guerra Mundial.
Entonces, son toda una. Es decir, si uno lo formula como lo hice yo al principio, ve como que todo se trata de una cosa voluntaria, voluntarismo, de generar situaciones que ni siquiera en Rusia efectivamente existieron. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos, un frente de trabajadores que se coloca, piensa al mundo como si fuera el siglo XIX, como lo pensó Marx, para el interior de cada país, y no ve que con el imperialismo, como bien lo argumentó Lenin, por ejemplo, y con toda la complejidad de la globalización, el papel del capital financiero en nuestros días, etcétera, redefine la manera en que se acumula la plusvalía a nivel mundial y, por lo tanto, redefine las alianzas de clases en todo el planeta. Y eso, presunta ortodoxia, los testigos de la Revolución Rusa, digamos, no lo ven. Y por lo tanto no valoran experiencias ricas como las que viene viviendo América Latina, porque dar un paso atrás no significa que hayan salido de la escena, o las que está protagonizando el presidente Podemos en España y en otros lugares. Es decir, esa capacidad de creatividad sobre hechos que son producidos por el proceso histórico, siempre lo resalto, no los inventaron los bolcheviques, ni lo produjeron, ni fue un arrojo de voluntarista el que llevó al el desenlace y el formato que adquiere ese proceso.
curioso cómo, bueno, antes citabas el caso de la experiencia de China o la experiencia reciente de América Latina, cómo parecen ser dos espacios geográficos que hoy asoman como con mayor posibilidad de alternativa al neoliberalismo, y en aquellos lugares donde nació el marxismo, en Europa, está tan en crisis, ¿no? Con toda la debacle y hasta diría la traición de la socialdemocracia europea, digamos, como en otras regiones del mundo, entre otras la nuestra, se puede presentar o pensar una opción al capitalismo.
Sí, es que precisamente es porque si seguimos la lógica de cómo funciona el capitalismo, vamos a ver que no ya no se trata de la acumulación de plusvalía en los países centrales, que era lo del siglo XIX. Uh-huh. Es decir, el grueso del plusvalor está apropiado a nivel de la escala planetaria. Entonces, digamos, las zonas más sufridas, vamos a decir, no es lo esperable que era el proletariado de la fábrica
de Alemania,
de Londres o de Berlín, digamos, sino, vamos a decir, reside en otro lado. No quiere decir que no sigan produciendo plusvalía, digamos, es decir, y que sean fundamentales para la producción del sistema. Pero la forma en cómo se manifiestan las contradicciones no es la misma que estaba planteada en el siglo XIX. Pero esto no implica que el capitalismo la tenga toda consigo, porque cuando empiece a tener problemas en la escala global, enseguida se va a reflejar en las metrópolis. Y ahí vamos a empezar a ver, es decir, bueno, y esto como algunos rasgos hemos estado viendo. ¿Cómo es esto? Vamos a decir, el estado de bienestar, que muchas veces fue construido para tratar de parar lo que podía venir del este, se está desarmando. Y bueno, y aparecen personajes como Corbyn en el Labour Party y el Partido Laborista Inglés, o como quien disputó la candidatura a la presidencia en el Partido Demócrata de los Estados Unidos,
Bernie Sanders,
que explican el fenómeno. Nunca antes se lo podía aludir, pero ahora lo explican, al fenómeno de cómo funciona el capitalismo. Bueno, esa era una condición. No estaba
cuando
en
decís,
la escena.
No te entiendo algo. Cuando decís, lo explican, decís que Bernie Sanders concretamente lo ponía en su discurso en forma explícita.
Exacto. Pero ese es un acontecimiento, digamos, de una envergadura que nosotros lo subestimamos, porque
claro,
muchas veces, bueno, uno más.
No, y ciertamente nosotros también recuperamos ciertas palabras a partir del proceso progresista del siglo XXI, porque incluso a fines del siglo XX, la palabra capitalismo, la palabra imperialismo, estaban en desuso en nuestra región. No se usaba prácticamente ya, y se fue recuperando a partir de la existencia de Chávez, a partir de la existencia de Correa, de Evo Morales, me parece que, o de Lula incluso, ¿no? Como dirigente de un partido obrero.
No, desde ya que ha habido un avance importante. Y por eso yo mencioné a los dos líderes importantísimos de las últimas dos grandes potencias imperiales del mundo.
Claro, Corbyn, Jeremy Corbyn y Bernie Sanders.
Así que si eso está bien, no fueron una alternativa para ganar, pero fueron protagonistas son protagonistas de la primera línea política de sus respectivos países. Eso es primer mundo, digamos, impensado una década atrás. Entonces, digamos, está bien, muchas veces decís, bueno, la crisis de la izquierda europea, es verdad, digamos que ha tenido una crisis importante porque no supo ni encontró los caminos para resolver la índole de las contradicciones y su forma de manifestarse, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir, digamos, que no tenga una presencia y capacidades de recomponerse y comprender. Sabido es que los líderes, algunos de los principales líderes de Podemos, estuvieron en América Latina y aprendieron mucho de lo que estaba pasando en nuestra región.
Estamos con Mario Toer.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com. Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook,
Cooperativa La 770.
Twitter.
@r-cooperativa.
Bueno, estamos con Mario Toer, es licenciado en Sociología de la UBA por la Universidad de Buenos Aires y profesor en esa facultad. ¿Vos crees que hay una nueva vitalidad en el pensamiento marxista-leninista? Porque lo que yo comentaba antes, en el 91 había quedado con una especie de cementerio teórico, el cual parecía que ya nada de todo aquello que había pasado sí, podía servir.
Es que es cierto, pero bueno, hubo algunos marxistas-leninistas, entre comillas, que ayudaron a que fuera así. Digamos, ¿en qué sentido? En el sentido de que estaban muy aferrados a lo mítico, o tampoco pudieron procesar el derrumbe de la Unión Soviética, encontrar los claves, porque muchas veces se habían olvidado de las enseñanzas de Marx en relación a las condiciones en las cuales efectivamente el socialismo podía desarrollarse. Es decir, hubo, un presunto marxismo-leninismo, que mucho del marxismo no entendía, y el leninismo así una cosa selectiva, voluntarista. Bueno, sí, ese no podía sobrevivir a los tiempos actuales, pero no, por eso yo digo...
Volver a las fuentes, decir.
Claro, volver a las fuentes y entender la historia, esa es la clave.
Muchísimas gracias, Mario, por estar acá con nosotros en Voces del Mundo.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Muy interesante esta entrevista con Mario Toer, el sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, que se plantea en este momento muy especial del mundo, cuando nosotros decimos este mundo tan confuso, donde ha aparecido justamente un presidente como Donald Trump, que viene a modificar todo el tablero, donde aparece, como él mismo dijo, un candidato de la izquierda, Bernie Sanders, que revitaliza un discurso de izquierda impensable hace unos tiempos atrás, que aparece un Reino Unido que se desprende de la Unión Soviética, la Unión Europea, bueno, el fallido, ¿no? Unión Soviética, Unión Europea, y se desintegrará la Unión Europea como se desintegró la Unión Soviética, en fin, una cantidad de planteos que nos hacemos en este momento, de los cuales no tenemos respuesta, por supuesto, pero el profesor Mario Toer propone entonces volver a las fuentes, volver a leer a Marx, volver a leer a Lenin, y desde esa teoría, desde ese pensamiento, pensar el momento actual.
Hay una demanda actual, ¿no? Vos sabés que la editorial Siglo XXI acaba justamente de reeditar un libro que recopila la mayoría de los trabajos de Antonio Gramsci, de quien hablamos hoy con Toer. O sea que hay una necesidad de pensar alternativas distintas al capitalismo que gobierna en casi todo el mundo. Y esta semana, Telma, además vamos a tener el anuncio a los oyentes varios temas vinculados a Ecuador, ¿no? Porque el próximo domingo son la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Así que el resto de los días tendremos también notas referidas a ese proceso electoral que es muy, muy importante para la región.
Sí, yo incluso me preguntaba cuando estábamos dando la primera noticia, hablábamos de esta ofensiva de Luis Almagro en la OEA en relación a Venezuela. Evidentemente no es en contra del gobierno de Nicolás Maduro, sino es algo mucho más grande. Es tratar de frenar este proceso que llamamos bolivariano y que tanta influencia ha tenido en el Caribe, que tanta influencia ha tenido en América del Sur. Yo me preguntaba si esta nueva aceleración, esta nueva necesidad de apurar el proceso de destitución de Maduro no tiene que ver con estas elecciones, ¿no? Con un posible triunfo de Lenín Moreno en estas elecciones del domingo. O sea, una continuidad de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, nos vamos por hoy entonces con la expectativa de todo lo, la semana llena de noticias y llena de invitados, de entrevistas interesantes por delante, una semana muy rica, como decís vos, Néstor. Voy a dar las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica. Voy a dar las gracias también a Yolanda Machado y a Franco Luzzani, que estuvieron en la producción de este programa. Y le, a los oyentes les decimos chau, hasta mañana, en la conducción Néstor Restivo, y quien les habla, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.